Este libro del cual vamos a hablar, justamente de Guillermo Reymann, tiene que ver con una mirada así también, si se quiere, diferente de las memorias carcelarias, de un momento muy, muy difícil, muy jorobado de la vida del Uruguay, como fue la dictadura y como fue la cárcel y como fue el penal de libertad en particular. Y el libro Cine de Planchada justamente es el relato de Guillermo sobre lo que fue el cine en el penal de libertad. ¿A alguien se le podría haber ocurrido que existiera un libro sobre eso? Bueno, el libro no solo está, sino que va por su segunda edición, y que cuando ustedes se acerquen a ese libro se van a encontrar con un relato maravilloso e, insisto, terriblemente original, de una forma de una época muy complicada. Guillermo, qué gusto recibirte.
No, qué gusto mío, y te agradezco muchísimo tus palabras, ¿no? Son elogios que reconfortan.
Te lo dije desde el primer día.
Sí, ya hemos hablado.
Sin conocernos, te lo dije desde el primer día, y sí, lo he comentado al aire también. ¿Por qué escribir un libro de esa parte de la vida carcelaria?
Bueno, yo cuento ahí, relato mis vivencias, ¿no?
Claro,
fundamentalmente. Es un libro muy personal, ¿no?
Sí, absolutamente.
Pero a partir de una realidad colectiva, común, de aquel universo que era la cárcel del penal de libertad, los años de la dictadura. ¿Por qué escribir sobre agarrar la beta del cine? Bueno, ahí entra justamente que a mí el cine me gustó siempre, ya desde chiquito. Siempre tuve una particular afición, bueno, como tantos gurises de que se criaron en los años 50 y 60 en el Uruguay, hijos de la matiné de barrio. Entonces, el hecho de que en el penal de libertad, en determinado momento, se empezara a proyectar cine para los presos, a mí me estimuló a seguir cultivando el gusto por el cine. A tal punto que empecé a llevar un registro pormenorizado de todas las películas que vimos. Entonces, para mí era un hobby, una distracción, una actividad más dentro de lo limitado que podía tener en la celda, dedicarle un tiempo a esos apuntes sobre el cine que además, yo fui construyendo y fui relatando para mí mismo en aquello, durante muchísimos años.
Sí, porque además fueron muchos años.
Claro, fíjate, Jaime, el cine en el penal de libertad duró 10 años, de abril de 1973 a febrero de 1983. O sea que hubo 10 años de cine casi ininterrumpidos.
Bien.
Salvo un periodo de esos medios difíciles que habían, que se cortaba todo. Bueno, también el cine sufrió algún percance, pero en general hubo continuidad en las proyecciones de cine.
Bien, y el detalle es apuntes que conservás.
Bueno, claro. Fíjate que, mirá, nosotros en ese periodo vimos 400 títulos.
O sea, es un número real.
Es un número real.
400 películas.
400 películas que yo digo títulos, porque uno dice películas y se imagina todo largometrajes.
Sí.
Y hubo sesiones que eran de cortometraje. Entonces, yo hago la diferencia. Si vamos al detalle, fueron unos 360 largometrajes y unas 40 sesiones de cortometrajes.
Hasta esa disquisición.
Ahí está. Pero son 400.
No importa. A lo que voy es, tenías todo el tiempo del mundo.
Tenía todo el tiempo del mundo, tenía que tomar ciertos recaudos porque era común de que te revisaran toda la celda, te la requisaran, los papeles que tenías, que te, yo qué sé, eso era frecuente. Entonces, era una tarea de escribir y reescribir y mantener que eso que yo iba escribiendo perdurara. Entonces, la forma más segura era que no solo yo tuviera esos apuntes, sino que también algún otro compañero que era compinche mío en esto del gusto por el cine y de llevar los apuntes, también tuviera los apuntes. Entonces, si uno los perdía, el otro los mantenía, difícil que los perdiéramos los dos. Pero bueno, podía pasar también.
Sí, sí, sí.
Pero lo cierto es que entre los dos mantuvimos ese material.
Qué prolijidad en los papeles, ¿eh?
Vos los viste el otro día, sí. Lástima que la radio no se puede mostrar, pero el detalle era de escribir, aprovechar al máximo el papel, que era escaso a veces, no teníamos todos los cuadernos y las cuadernolas de que hubiéramos deseado, pero bueno, era aprovechar al máximo todo y el letra chiquita, prolija, llevar eso. Me sirvió mucho también la literatura,
ajá,
es decir, los libros o libros de texto sobre cine que también los hubo y muy buenos en la biblioteca del Penal de Libertad.
Ajá.
Entonces yo de los libros de cine que leí, que fueron unos cuantos, tomé mucha cosa que tenía que ver con el cine que veíamos ahí.
Ajá.
Entonces eso me ayudaba a ubicar corrientes, estilos, épocas, directores, años de producción, elenco, etcétera, ¿viste? Todos los datos, que la ficha técnica que uno puede elaborar, yo la fui haciendo.
Contame el título, ¿por qué el título del libro? Cine de planchada.
Claro, cine de planchada. Cine por esto que te cuento, sí, que el cine que veíamos. Y la planchada porque es el lugar físico, era el lugar físico donde se podía ver cine. El lugar de la cárcel interno apto, que es el piso de abajo, el piso inferior de la cárcel. En las cárceles convencionales, viste que 4 o 5 uh-huh, pisos, y los pisos superiores dan hacia un patio interior.
Claro.
Pero el primer piso es completo.
Uh-huh.
Tiene todo el espacio cubierto, la planchada le llamamos a eso. Entonces ahí nos sentábamos de noche, cada piso iba, una noche iba un piso, eran 5 pisos, o sea, cada película se proyectaba 5 noches en el celdario. Entonces vos agarrabas tu cobijita mora, la doblabas en 4, te hacían salir en silencio, en fila, ordenados, todos nos sentábamos todos en la planchada frente a una pantalla que se desplegaba, una pantalla que no era muy... Y nos sentábamos frente a la pantalla y atrás estaban los compañeros que tenían un buen proyector de 16 milímetros, que se había comprado con fondo de los...
Bueno, hay varios detalles prácticos.
Exacto.
Primero, ahora que se habla tanto del tiempo libre de los... El tiempo libre, no, perdón.
Bueno,
el tiempo ocioso. No, sale el tiempo libre.
Ocioso suena raro.
Sí. Bueno, estabas en un penal que se llama Libertad, ¿viste?
Estamos con las paradojas. Sí,
exacto. Lado, sí. Bueno, entonces el tiempo ocioso, tanto se habla hoy de en qué ocupan los presos ese tiempo. Entonces, lo del cine... ¿Estaba previsto o fue una iniciativa? ¿Por qué se proyectaban películas?
No, nunca estuvo previsto. Es decir, muy pocas cosas estaban previstas en el Penal de Libertad en sus comienzos. Estamos hablando que el Penal de Libertad se inauguró en octubre de 1972. Era una cárcel que estaba semi-construida de la época de la dictadura de Terra, que había quedado a medio hacer. Y como vino la represión en 1972, sobre todo la guerrilla, el movimiento Tupamaro y los grupos armados, y hubo muchos presos en los cuarteles, las Fuerzas Armadas irrumpieron y reprimieron y aprisionaron cientos, miles de gente, entonces hubo que terminar aquella cárcel de apuro para poder alojar allí a los prisioneros. Pues,
de alguna manera lo inauguraron ustedes.
Exactamente, sí, yo llegué en noviembre, el penal se inauguró en octubre. Entonces en los principios, en los comienzos, no había nada así previsto, porque los militares no tenían una cultura ni un hábito de carceleros, tenían el hábito del cuartel.
Uh-huh.
Y los hábitos del cuartel, que eran muy distintos a los de una cárcel.
Claro.
Una cárcel tiene que tener un determinado funcionamiento, un reglamento, una disciplina, un horario, una rutina.
Uh-huh.
En el cuartel estás a lo que venga, ¿viste?
Sí, sí.
Comes o no comes, te sacan o no te sacan, te tiran de un lado para el otro. Una cárcel, por lo menos, tiene que tener una formalidad un poco más más establecida.
Bueno, ¿cómo llega el cine?
El cine llega en el marco de esas primeras épocas donde había que conversar entre reclusos y militares para que aquella cárcel funcionara. Se dice por ahí que ninguna cárcel funciona si no es con la participación de los presos, y debe ser cierto. Había que hacer de comer, había que limpiar, había que llevar la basura para acá, había que hacer limpiar los tachos, había que, cortar el pasto, un montón de tareas. Entonces se empezaron a asignar tareas a los presos, y los presos aceptaban las tareas porque una de las consignas centrales iniciales era que había que estar lo más posible fuera de la celda, porque la celda era el enemigo principal, el encierro. Estar encerrado era lo peor. Exacto. Siempre fue así, en todos los años que duró la estadía allí. Entonces, crear trabajo, fuentes. Y en ese tema de bueno, sí, hacemos esto, hacemos nosotros, pero también hay que hacer alguna cancha para jugar al fútbol, alguna cancha para el voleo. Es como una negociación, digamos. Siempre la negociación, entre comillas, porque siempre la última palabra la tenían los que mandaban, que eran ellos. Aunque los hechos después se aceptaran y se hicieran las cosas a la manera sugerida desde el lado de los presos. Y ahí surge un poco el planteo. Te juro que no sé quién fue el que lanzó la primera piedra, pero alguien le dijo a las autoridades del momento: ¿y por qué no dar cine? Y bueno, lo pensaron, y vamos a hacer la prueba. Y bueno, se crearon las condiciones para hacer la prueba, hacer el experimento, a ver si funcionaba. Y ya te digo, se compró el proyector con los fondos nuestros que estaban depositados para una cantina que había internamente nuestra. Se hizo la gente que ya trabajaba en carpintería, que era otra de las tareas, hizo un soporte de muy buena calidad para sostener el proyector. Se encargó la pantalla, que era una pantalla que se enrollaba y se desplegaba. En fin.
¿Y de dónde venían las películas?
¿De dónde venían? Uh-huh. Bueno, ese fue enseguida alguien también de los presos, propuso a través de familiares nuestros se consiguieran distribuidoras. En principio, como los militares no tenían mucha experiencia en ese tipo de cosas, aceptaron. Entonces las películas, los primeros años las aportaron fundamentalmente Cinemateca, Cineclub, que existía en aquel momento, y creo que había alguna otra institución cultural de cine de culto en aquellos años. Entonces, eso nos posibilitó que durante los primeros años, 73, 74, 75, hasta 76 y parte del 77, nosotros viéramos un cine de gran calidad. Y acá te lo digo sin que me tiemble la voz, que vimos lo que los historiadores del cine consideran el mejor cine del siglo XX. Lo vimos ahí.
¿Y cómo funcionaba la censura?
Y la censura nunca dio pie en bola, ni con los libros, y mucho menos con el cine.
¿Pero porque no le interesaba? Siempre,
porque atención. Se les pasa, porque...
Acá un oyente de Maldonado me dice que para muchos la biblioteca del Penal de Libertad tenía la mejor colección de marxismo-leninismo.
En los primeros tiempos, sí. Eso duró menos que el cine. Eso duró menos, pero es cierto, sí. Había más de 10.000 ejemplares en esa biblioteca, era una cosa impresionante.
¿Porque no le daban bolilla?
Porque no daban abasto. Entonces entraban y no tenían medios para controlar, ¿viste? No tenían la infraestructura, los medios, la gente capacitada para los pasaba el agua con todas esas cosas. Y con la película pasó algo así, incluso algunas las rechazaban. Pero sin ningún criterio, como rechazaban libros sin ningún criterio. Te dejaban entrar Vargas Llosa y te prohibían García Márquez, te dejaban entrar John Dos Pasos y te prohibían Faulkner, te dejaban entrar Argentinos Comprometidos y te prohibían a Borges. Claro. Después lo autorizaban, iba cambiando también, ¿viste?
Guillermo, sobre todo para los oyentes, que obviamente yo creo que la historia que estás contando, además con la forma que lo contás, es muy interesante, pero sobre todo, y fuera de las cosas que hablamos contigo el otro día, el libro tiene un tono que uno no está habituado a leer en las memorias, desde la cárcel y de la cárcel de la dictadura, que es lo mismo que siempre elogia a Marcelo
Tejané. Sí, comparto todo lo que decís del libro de Marcelo, que es un referente en cuanto a literatura carcelaria.
¿Cómo encontrar, y soy muy cuidadoso de las palabras, y perdón si la metáfora no es buena, cómo encontrar un tono luminoso para hablar de un momento tan oscuro?
Bien, voy a ver si lo puedo transmitir. Porque la pregunta es esencial, me parece, en este tipo de cosas. Es decir, la experiencia mía y la experiencia, yo que sé, de la mayoría de los compañeros con los muchos cercanos, otros no tanto, pero que la compartimos, fue que estar preso pasó a ser una forma de vida. Entonces vos ahí estabas preso y estabas en una cárcel muy rigurosa, que lo fue, por cierto, y que tenías que estar siempre atento para mantenerte sano, física, psicológica, emocionalmente. Pero vos también tenías que vivir, y vos vivías. Y vivir significa compartir, significa alegrarte por las cosas que te pasaban a vos, en la visita, en el recreo, o el libro que estabas leyendo, o la película que vieras. Todo eso, digamos, de alguna manera te enriquecía. Y si vos sos un ser vivo, necesitás compartirlo, intercambiarlo, y necesitás que dentro tuyo las cosas se muevan, caminen, y tu cabeza siga funcionando. Entonces, la cárcel no era solo una instancia de sufrir, sufrir y sufrir. No, tenías momentos jodidos, sí, pero también tenías momentos donde vos podías poner la cabeza en lugares que sentías que estabas vivo, y que sentías que no te quedabas, sino que avanzabas. Entonces, el cine, como otras expresiones artísticas que tuvieron muchísimo desarrollo dentro de la cárcel, hablo de la literatura, hablo de la música, hablo de la pintura, la plástica en general, las artesanías, todas cosas, los trabajos hechos con telas, en telares u otro tipo de tejidos, todas cosas donde la gente volcaba su creatividad, volcábamos nosotros sus ganas de expresarse como ser humano y compartirlo.
No te quedaba otra.
Y no, no te quedaba otra, porque si no te rayabas y la quedabas. Que desgraciadamente pasó, y mucho, ¿no? Entonces todas esas cosas fueron la cultura, el arte, fue elemento importantísimo para nosotros, ¿viste? Importantísimo, para tener la cabeza sana, la cabeza funcionando, la cabeza, y ponerlo como una forma de libertad todo eso, ¿viste? Porque vos, el arte es liberador de muchas cosas. Uh-huh. Entonces, el cine, los libros, la música, era encontrar la libertad en otro lado, podría decirse, uh-huh, ¿viste? Esa libertad que no tenía, bueno, la encontrabas de alguna manera en otro.
Es muy interesante porque...
Entonces, como vimos muy buen cine, el mejor, ya te digo, de lo que había hasta entonces, con más razón, porque disfrutabas de una obra artística.
Bueno, y ahí es donde viene el tema del contenido del libro, con el tono que yo te decía. Entonces, por ejemplo, hay un relato, yo me olvidé del libro ahora, pero sí, uno, creo que hablas de Kurosawa.
Sí.
Es maravilloso, sí. Por eso uno no lo lee casi que en clave de te olvidás que lo está escribiendo Guillermo Reymann en el,
claro,
preso. Estás hablando de Kurosawa.
Estás hablando de Kurosawa, como hablé de Buñuel, de Renoir. Exacto. De Chaplin, de Orson Welles, de Renoir, de René Clair, de la Nouvelle Vague, del neorrealismo.
En ese sentido es un libro que te aporta mucha información. No en vano sos un hombre de la comunicación. No, claro,
y la información fue fundamental, pero sobre todo el enriquecimiento, lo que te transmitían, todas esas cosas, y la posibilidad que tenías de, a veces limitada, pero de compartirlas y de charlarlas y de hacer de eso una cosa común, colectiva.
Ahora le dirían que es mucho de resiliencia también.
Exacto, por supuesto, hay mucho de eso, claro. Entonces, la cárcel no dejó de ser menos rigurosa, menos dura, porque tuviéramos todas estas instancias, como teníamos poder jugar un rato al fútbol en el recreo, o hacer, yo qué sé, por ejemplo, sí. Correr alrededor de la cancha, todas cosas. Pero la cárcel no fue menos dura, por eso algunos sé que, como no es muy difundida esta información de que en el penal de libertad vimos cine en esa época, no es una información que se haya manejado demasiado. Mucha gente se asombra y me dice, che, pero veían cine, entonces no estaban tan mal. Entonces, claro, ¿cómo no? Porque el cine no te quitaba la rigurosidad ni la dureza que tuvo la cárcel, ni las consecuencias terribles que dejó en muchísimos compañeros, ¿no?
Había, una vez se toma estas cosas con un poco de humor negro. Roberto Barri tenía uno de sus chistes, decía: no, estar preso es buenísimo, si tenés casa, comida, 40 tipos que te cuidan.
Claro, sí, obvio, sí. Sí, puede decirse.
Bueno, hay gente que pregunta si ahora continúan las películas las cárceles. La verdad que no tengo ni
idea. No, que yo sepa, no. Yo he sabido que ha habido cine en muchas cárceles, en otras épocas, sí, en otras historias,
¿no? Para generar instancias culturales también, pero bueno, no sé si esto...
Supongo que ahora la televisión es más común, ¿no?
Exactamente.
En lugares...
Pero no sé, si es algo colectivo. Yo,
En otros países creo que sí.
También en muchas películas vemos... Sí. No sé, yo la única vez que visité, estaba el televisor en una celda nada más.
No, sí, claro.
Y después acá hay otra pregunta de otro oyente que dice que es interesante y pregunta por qué es tan difícil hoy conseguir ese involucramiento de los presos. ¿Sería por el nivel cultural de ustedes a lo que puede ser quien hoy es un recluso, un privado de libertad?
A ver,
claro, si me parece el involucramiento de ustedes.
Sí, el involucramiento para, ¿con qué o en qué?
Y en este tipo de actividades, generar este tipo de actividades, que hoy uno ve la situación, la realidad de las cárceles y no tiene nada que ver con lo que era ustedes. Ustedes estaban involucrados en lograr distintos tipos de actividades que les permitieran desarrollarse como personas para tratar de transitar de la mejor manera posible esa situación.
Sí.
Hoy, ni miras de esto.
Sí, yo no podría contestarla enteramente esta pregunta. Supongo que aún en las condiciones terribles en que los sistemas carcelarios actuales, que uno se imagina que son terribles y por lo que trasciende la información lo es, pero creo que determinadas igual formas de expresiones deben existir y que no son conocidas, ¿no? Yo creo que aún dentro de esa dureza y de ese mundo tan duro que parece ser la realidad carcelaria hoy, creo que deben haber formas de expresiones capaz que no tan sistemáticas o no tan colectivamente abarcables como era para nosotros,
¿viste? Había cierta homogeneidad entre
ustedes. Exacto, era
parte
otro
del mismo grupo.
Capaz que era otro público, por llamarlo de una
otra
manera.
Formación.
Todo puede incidir, sí.
Todos más o menos,
pero
para decir, poniendo comillas, estaban por lo mismo.
Claro.
No es la situación de hoy.
No es la situación de hoy. Pero creo que si hubiera una mejor condición de reclusión, mayor estabilidad, mayor bienestar, mayor posibilidad de que la gente, los reclusos se expresen, creo que aflorarían muchas cosas que hoy no afloran por las limitaciones que tienen las condiciones de reclusión.
Guillermo, este libro lo sacás bastante tiempo después.
Sí. Digamos,
Pasó mucho tiempo.
Sí.
¿Qué te supuso a ti volver a tus papeles de aquella época? Releerlos, volver a verlos, volver a ver esa letra tan prolija, que es muy divertido. Cuando se le estaba terminando el papel a este hombre, hacía letra más chiquita para que pudiera ver. ¿Qué te pasó a vos interiormente, 30 y pico de años después, volver a estos papeles?
Mirá, yo estos papeles, primera cosa, una pequeña. Yo me pude rehacer de todos esos papeles, después que yo había salido.
Sí, sí.
Porque en el momento que yo salí, en junio del 84, yo tuve 12 años, 72-84. Cuando salgo en junio del 84, todavía salir era... ¿Qué te llevabas? ¿Qué te podías llevar y qué no para afuera? Estaba muy difícil, ¿no? A pesar de que ya la apertura democrática se vislumbraba como cercana. Entonces yo no me animé a llevarme estos papeles conmigo por miedo a perderlos. Y se los dejé todo al amigo mío, a mi socio, que con el cual hacíamos la tarea, que nos apoyábamos. Entonces, cuando me dice, me voy a libertad, voy hasta la celda de él, la araña, le decíamos, le digo, araña, te dejo todos los papeles porque me voy. Ah, bueno, que te vaya bien, papá. Me fui. Yo creí que nunca más iba a haber esos papeles. 6 meses después, sobre fines del 84, que las condiciones ya eran mucho más...
El araña salió,
y cuando él salió, se trajo todos los papeles. Entonces un día me llama y me dice, che, Memo, mira que tengo todos los papeles tuyos. Y me lo dice como la cosa más así, trivial. Y para mí fue, ¿cómo está? Entonces era, yo recuperaba lo que había durante 10 años había trabajosa y con mucho gusto y con mucha ahínco
dedicación
había construido. Entonces me arraicé de todos esos papeles y a partir de tenerlos y bueno, las cosas de la vida, los trabajos, la vida, la reinserción y todo esto, fui postergando, pero siempre tuve claro que yo con ese material tenía que hacer algo. Pasó demasiado tiempo. pero cada vez que veía los papeles me interpelaban, me decían, che, ¿y para cuándo? Bueno, llegó ese momento hace 3 años, más o menos, 3 años y poco, en que dije, paro todo, dejo cualquier otra cosa y le doy prioridad a esto. Y me puse a escribirlo. Y lo que tuve que encontrar era el estilo, el tono, ese eso tono, que claro. Vos decías, porque yo no quería hacer un libro que hablara solo del cine de la cárcel, ni hacer énfasis solamente en la cárcel y el cine que quedara, sino buscar esa especie de entrelazamiento que hay entre lo que está pasando en la pantalla y lo que está pasando en la celda, en la vida cárcel, la cotidianidad de la cárcel. Entonces lo que busco y lo que... traté de hacer era eso, que el cine y la vida cotidiana de la cárcel tuvieran enraizados uno con otro, fluyeran juntos, ¿viste? No que estuvieran separados como compartimentos estancos, sino que fuera el relato abarcara las dos cosas. Y bueno, yo qué sé, estoy conforme porque el libro ha sido bien recibido, no pensé que iba a tener un recibimiento que en poco tiempo se agotara, que ya estamos en una segunda edición. Fue muy importante también lo que ayudaron en todo este proceso de edición, de gestión, de todo esto, el aporte de la editorial Antítesis, que fueron referencia para mí muy importante, porque uno no sabe cómo se hacen estas cosas. Sí. Entonces encontré gente que me guió allí, Mariana y Heber, que son los que están a cargo de esta editorial, que realmente les di bastante trabajo, es cierto, de corrección, porque hay un montón de nombres y de cosas que hay que... pero bueno, a ellos también soy un agradecido, y un agradecido a la cantidad de compañeros a los que tuve que consultar, porque parte de ese anecdotario muy frondoso que hay de la cárcel y que se cuentan, yo tuve que recoger también mucha cosa de compañeros que me aportaron, che, ¿qué pasaba en el cine? Porque no solo lo que yo vivía, sino lo que podía transmitir otro.
Y en ese trabajo colectivo.
Trabajo colectivo. Entonces ahí en el libro están nombrados, por supuesto, todos los que colaboraron. Y bueno, estoy muy contento y bueno, que el libro siga rodando. Yo que sé, he tenido la suerte de ir al interior, he estado en la feria de Paysandú, ahora tengo pronto otro lanzamiento en Tacuarembó, con gente muy querida que está allá, que lo va a recibir con gusto. En fin, el libro se mueve, se está moviendo. Bueno, ¿viste?
Eso es muy importante.
Son esas cosas que uno no prevé que van a pasar y bueno, sin embargo, son satisfactorias.
Hay que tener confianza. Claro. El libro está en todas las librerías, sí. Como saben, se llama Cine de Planchada, 10 años de cine en el Plan de Libertad, Guillermo Reymann, su autor, editorial Antítesis. Así que, señoras, señores, léanlo, métanse en esta historia del cine tan particular de 10 años, de cine del siglo XX, relatados en ese tono que estábamos comentando con su autor, con Guillermo Reymann, que visitó Sábado Sarandí. Gracias por haber venido.
No, muchísimas gracias a vos, Jaime. Disculpá mi voz, que está un poco maltrecha por la tauripal de estos que tenemos hoy en día. Por favor. Pero la verdad que ha sido un gustazo.
Y la hacemos en cualquier momento.
Y qué mañana literaria tuvimos hoy. Empezaste hablando del libro. Bueno, pero el libro Caetano, estuve escuchando temprano, después Fatoruso, después en otra.
Pero todos los libros distintos aportes.
Todo distinto, sí, todos confluyen acá en esta mesa.
Exactamente.
Felicitaciones a vos, Jaime. Bueno, muchas gracias.
Chau.